Hermano, entonces vamos a seguir con el estudio que habíamos arrancado hace 20 días acerca de la iglesia. Pues hemos venido viendo algunos detalles acerca de la iglesia. Hace 15 días, que fue la última vez que estudiamos el tema, hablamos acerca de la iglesia en su aspecto universal. No sé si recuerdan. Vimos algunos puntos acerca de cómo en la Biblia, cuando se habla de iglesia, se habla desde el aspecto universal de la iglesia de Cristo. De hecho, cuando la Biblia menciona iglesia, la palabra iglesia significa, o en el hebreo, perdón, en el griego, es eclesia. Se escribe eclesia con doble K. Y significa un grupo o asamblea de personas que han salido. Son los llamados afuera, con un propósito, ¿sí? En este caso, la iglesia de Cristo o la eclesia de Cristo son los llamados por Cristo afuera, o sea, afuera del mundo, afuera del sistema religioso, afuera de nuestra vida cotidiana. O sea, el Señor nos llama a Él, a que como asamblea, a que como sus hijos nos reunamos y vivamos para Él. O sea, esa es la iglesia de Cristo o la eclesia de Cristo. Y las personas que han creído en Él y que han decidido salir del mundo para vivir para Él. Esa es la iglesia. Y vimos cómo la Biblia lo llama, o varios aspectos en que esa iglesia, de manera universal, cuando hablamos universal, se refiere a todos los creyentes en todo el mundo que han creído en Cristo, que hoy están vivos y muchos ya han muerto. Esa es la iglesia universal. Y la Biblia le da varias formas o la menciona de varias maneras. Una que vimos la vez pasada fue el cuerpo de Cristo. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. O sea que todos los creyentes formamos como una especie de cuerpo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Cristo es quien encabeza, quien dirige, quien sabe hacia dónde va, hacia dónde marcha, quien toma como las decisiones, quien sabe qué le conviene a su cuerpo, quien decide cómo va haciendo el crecimiento, quien dirige los miembros, porque en la cabeza toma las decisiones de cómo se mueve cada miembro, coordina a los miembros. Entonces, Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia universal, la que nos incluye a nosotros, pero también incluye a otros creyentes que están aquí en Armenia que no conocemos, o en otras ciudades, o que ya han muerto. Todos ellos hacen parte de la iglesia universal. También vimos que la iglesia universal en la Biblia la llama la familia de Dios, también la llama la casa de Dios, porque la Biblia dice que Dios, que nosotros en nuestro cuerpo somos templo del Espíritu Santo. O sea, es cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y formamos una morada espiritual, Él vive en nosotros. Y la Biblia dice que nosotros los creyentes somos edificados como una casa espiritual para la morada de Dios. O sea que Dios viene a habitar en nosotros, en nuestro espíritu, y Él está edificando una casa que es espiritual. Realmente no está edificando una casa de edificios o de ladrillos, no. Está edificando una casa en sus creyentes, y los está moldeando, los está perfeccionando, y Él está habitando ahí. Y también vimos que la Iglesia Universal la llama la esposa o la prometida, la que se va a casar con Él. Eso lo leímos en Efesios y lo vimos en Apocalipsis. O sea que hay una especie de figura o de tipología, como hablamos muchas veces, donde Cristo es el varón y la iglesia es la esposa. Cristo es el marido y la iglesia es la esposa, que se están preparando para contraer matrimonio y vivir unidos eternamente. Pues la Biblia dice que nosotros, como iglesia universal, somos esa esposa, el versículo que leyó Jorge ahorita, esa esposa, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fue el versículo que leyó Jorge. Su esposa somos nosotros, la iglesia. O sea que Cristo es nuestro prometido. Y Cristo está preparando todo para su venida y tomarnos como su esposa y casarse con su esposa, ser uno con su esposa. Esa es la iglesia universal. Porque la Biblia dice que cuando venga Cristo, los que hayan muerto van a resucitar primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado ahí. Y esa es la iglesia universal, incluye a todos los creyentes, ¿sí? Ese es el aspecto universal de la iglesia de Cristo. Y tenemos que entender la palabra iglesia según como lo dice la Biblia. Porque lastimosamente hoy en día decir iglesia se refiere a como a organizaciones o a puntos, lugares específicos donde se reúnen los cristianos o nombres de lugares, porque uno mismo le pregunta, ¿usted dónde se reúne o cómo se llama la iglesia donde se reúne? Y realmente, bíblicamente, vamos a ver cómo el Señor Jesús llamó a las iglesias. El Señor Jesús les llamó de alguna manera, ya vamos a verlo cómo. Pero bíblicamente la iglesia es una sola, es la iglesia de Cristo, todos estamos ahí incluidos. Es diferente a por ejemplo, cuando uno ve unos letreros de una denominación que dice la iglesia ministerial de Jesucristo. Eso es diferente, ¿sí? Bíblicamente la iglesia de Cristo son todos sus redimidos, los que creen en Él. Podemos estar acá, pueden estar en otro lugar, que es distinto a cómo las denominaciones han puesto nombres y han querido formar subdivisiones o agrupaciones de esa iglesia universal, ¿sí? Entonces hoy vamos a continuar con otro aspecto de la iglesia, y es la iglesia ya en su aspecto local, en el aspecto que refiere a donde están los cristianos reunidos. Y esto lo hemos mencionado, mencionamos algo de esto en el candelero, cuando estudiamos el pie del candelero. Acuérdense que el candelero habla de la iglesia local. Y el pie del candelero es el lugar donde el candelero había sido puesto. El pie, que es como la base, como donde está parado, entonces hace referencia a dónde fue puesto ese candelero, al lugar donde ha puesto el candelero. O sea, al lugar donde están los creyentes, donde están los cristianos. Ese es el aspecto local. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir a Mateo 16. Perdón, Mateo 18. Mateo en el capítulo 18. Vamos a leerlo desde el versículo 15, 18-15. Y esas son palabras del Señor Jesucristo. Vamos a los primeros pasajes que vamos a leer es en boca de Jesucristo, cómo el Señor también habló de la iglesia local. El Señor habló de la iglesia universal cuando le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Él le dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor Jesús mismo lo dijo. O sea, esa es la iglesia universal, su cuerpo, la familia de Dios, todos los creyentes. Porque Él dijo que Él edificaría su iglesia, boca del Señor Jesús. Y estas palabras que vamos a leer también es el Señor Jesús, pero ya hablando de la iglesia en el sentido local. Vamos a leer este texto para iniciar. Mateo 18, desde el 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí el Señor Jesús está dando unas instrucciones de qué hacer cuando hay un problema o un asunto entre hermanos, ¿sí? Mire que es entre hermanos, no con desconocidos ni con personas que no han creído en el Señor, sino que dice hermano, como aquel que siendo de la familia, de la fe, siendo creyente, ha pecado contra uno mismo. El Señor Jesús está dando las instrucciones de qué debería hacerse. Lo primero es ir y hablar con el hermano. En el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. O sea, si el hermano no escuchare y no aceptara la corrección o el haber hablado con él directamente, entonces el Señor dice que hay que tomar a dos o tres testigos para hablar con el hermano. En el 17, y si no los oyere a ellos, mire lo que dice el Señor acá, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero entonces mire que aquí aparece la palabra iglesia. El Señor Jesús está diciendo, si ya el hermano con dos o tres testigos no acepta lo que se está hablando con él, entonces hay que decírselo a la iglesia. Entonces aquí el Señor se estará refiriendo a la iglesia universal o a la iglesia local. Porque si fuera la iglesia universal, cuando dice dilo a la iglesia, habría que decírselo a todos los creyentes que están ahí, que están en otro lugar, a los que ya murieron, porque sería si se estuviera refiriendo a la iglesia universal. Pero aquí cuando el Señor Jesús dice dilo a la iglesia, se está refiriendo a los creyentes que se reúnen o que se encuentran alrededor de estos hermanos. Y ese es el aspecto local de la iglesia. O sea, el Señor Jesús llama iglesia también a aquellos que se están reuniendo y que se encuentran juntos en un determinado lugar. Por eso aquí dice, si el hermano no acepta personalmente, si no acepta con dos o tres, entonces dilo a la iglesia, como dilo a todos los que están reuniéndose o que están alrededor de los que están ahí. O sea, dilo a la asamblea. El Señor Jesús entonces también llama iglesia a aquellos que se reúnen en un determinado lugar. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces miren cómo el Señor arranca diciendo que si tu hermano pega contra ti, o sea, refiriéndose a un creyente, y al final termina hablando que si dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Miren cómo todo el contexto de lo que el Señor está hablando primero que son creyentes, se reúnen en su nombre y los llama iglesia. Y ahí no se está refiriendo a todos los creyentes, está refiriendo específicamente a unos que están determinados en un determinado lugar, en una determinada situación, porque ahí está hablando de un asunto específico, en algo práctico cuando pasa entre los hermanos que se reúnen. O sea, por boca del Señor Jesús, Él también llamó iglesia a los que se reúnen en su nombre alrededor de Él. Porque uno muchas veces piensa que la iglesia deben ser muchos hermanos. Y que si vienen poquitos a la reunión, pues no, algo está pasando. Pero resulta que el Señor está ahí en medio de ellos. Sean poquitos o sean muchos, siguen siendo su iglesia. El Señor no condiciona a decir que es parte de su iglesia porque sean muchos. No, es porque nos reunimos en su nombre y porque le pertenecemos a Él que hacemos parte de su iglesia. Y como su iglesia se reúne y se encuentra en un lugar a buscarlo a Él, hace parte de su iglesia, esa es la iglesia local. Los creyentes que están reunidos juntos alrededor de su nombre en un determinado lugar, en una determinada localidad. Por decir, aquí en Armenia nos reunimos a buscar al Señor, entonces decimos que es la iglesia del Señor en Armenia. Todos los creyentes de Armenia hacen parte de esa iglesia en Armenia. Veamos otros pasajes en Apocalipsis. Esto lo leímos cuando estudiamos la serie del Candelero. Pero voy a volver a retomar porque los pasajes que vamos a leer son palabras del Señor Jesús y Él vuelve a mencionar la palabra iglesia, refiriéndose a los creyentes que están en un determinado lugar. Apocalipsis en el capítulo 1. Leámoslo 1:10. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu, aquí está hablando Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía. Entonces el Señor Jesús le habla a Juan y le dice esto. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Mire, esas son palabras del Señor Jesucristo y Él mismo está diciendo siete iglesias en Asia. ¿Cuáles? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas siete iglesias que mencionó el Señor Jesús ahí son siete ciudades. Son siete localidades, no son siete organizaciones ni siete denominaciones, sino que eran lugares que tenían esos nombres y que existieron. Éfeso, Esmirna, Filadelfia eran localidades, eran pueblos o ciudades que existían en ese entonces. Y el Señor Jesús le dice a Juan, lo que vas a ver, escríbelo a las siete iglesias. O sea que el Señor reconocía que en esos lugares había una iglesia de Él. Mire que si eran siete localidades, y él dice siete iglesias, como una iglesia en cada una de esas localidades o en cada una de esas ciudades. Miren ahí en el versículo 20. Ahí luego de que Juan le, que, de que el Señor le dice eso a Juan, le muestra siete candeleros. Y el 20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, dos puntos, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea que los siete candeleros corresponden a las siete iglesias que el Señor Jesús estaba hablando. El mismo Señor Jesús habla y da testimonio de que las localidades son iglesias. O sea, que en cada localidad hay una iglesia que le pertenece a Él. Miren más adelante, el Señor Jesús está hablando hoy en el versículo 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Señor Jesús está hablando y está diciendo eso. Él habla de iglesias. Al que venciere le daría comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y veremos el 2:23, ahí mismo de Apocalipsis. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, vuelve el Señor a hablar de iglesias, de las siete que le está mencionando, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miremos en el, hay Apocalipsis en el capítulo 22, mucho más adelante. Capítulo 22, versículo 16. Mira lo que dice el mismo Señor, como si lo estuviera afirmando. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, estos textos que acabamos de leer y hay otros más son palabras del mismo Señor Jesús, ya ahora hablando de la palabra iglesias en plural. Pero cuando se está refiriendo a iglesias, estaba haciendo mención a las siete localidades o a las siete ciudades que él mencionó ahí. Pérgamo, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, cada una de ellas eran siete lugares. Es como decir hoy, Armenia, Pereira, Bogotá, Medellín. Cada una de ellas una localidad donde el Señor reconoce su iglesia ahí. ¿Sí? O sea, por boca del Señor Jesús, él habla de la iglesia universal, todos los creyentes. Pero por boca también del Señor Jesús, él habla de una iglesia local. Local en el sentido, o se refiere a aquellos que están en ese lugar, ubicados ahí en ese momento. No que se reúnen en un local, eso es distinto, porque la iglesia se reunía era en casas, o se reunía en el templo de los que estaban en Jerusalén para leer la escritura, o la iglesia se reunía en ciertos lugares. Pero cuando hablamos de la iglesia local, no nos referimos a que nos reunimos en un local. Nos referimos es a los que están en esa localidad específicamente y que han sido o han sido llamados por el Señor, creen en el Señor. O sea, en nuestro caso, diríamos la iglesia que está en Armenia. La iglesia que está en Armenia incluye a todos los creyentes que hay en Armenia, todos los que el Señor Jesús ha lavado con su sangre y ha llamado para Él. Ahí estamos nosotros. Hay también otros creyentes que no conocemos, pero hacen parte de la iglesia del Señor en Armenia. O sea, el Señor cómo ve a su iglesia, así como veía, decía, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Esmirna, el Señor ve a su iglesia, la iglesia que está en Armenia. Ahí hay una sola iglesia, que es la iglesia del Señor. Que el hombre haya hecho otras cosas es diferente, que el hombre haya formado divisiones o denominaciones o le haya puesto nombres, eso es distinto. Bíblicamente no aparece. Pero el Señor ve que en Armenia hay una iglesia. Esa iglesia es todos los creyentes que están en Armenia, ¿sí? Entonces veamos otros versículos que nos van a aclarar esto. Vamos a ir a Hechos, La primera iglesia que aparece en la Biblia es la iglesia que está en Jerusalén. Porque cuando el Señor Jesús, vamos a ir a Hechos en el capítulo 8. Porque cuando el Señor Jesús muere, le dice a sus apóstoles y a los discípulos, porque aparte de los apóstoles habían otras personas que habían creído, les dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa, hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús muere, los apóstoles con las mujeres que habían creído, con otros discípulos, ellos se reunían y estaban juntos en Jerusalén hasta que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas y lenguas y decían que estaban borrachos. Pero Pedro se levantó y dijo, no, que era que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, pero ellos seguían en Jerusalén. Esa fue la primera iglesia en el sentido local que aparece en la Biblia. Ya de ahí empiezan a pasar algunas cosas que vamos a leer en Hechos capítulo 8. Mira lo que dice Hechos 8 desde el versículo 1. Y Saulo, este es Pablo, en ese momento se llamaba Saulo, consentía en su muerte. Ahí está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Mire que aparece la iglesia. ¿Será la iglesia universal o la iglesia local? La iglesia local, porque estaban persiguiendo a los hermanos de Jerusalén, ¿sí? Dice que hubo persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces mire el detalle. El versículo lo aclara. ¿Cómo? La nombra en singular. La iglesia que... Y eran muchos, porque se han convertido a muchos. Porque alguna vez alguien me dijo que reunirnos en casa funcionaba porque éramos poquitos. Pero el caso de Jerusalén hubo un momento que se convirtieron 3.000 y luego se convirtieron 5.000. Y al principio eran como 120. O sea, eran muchos hermanos. Y a pesar de que eran muchos, mire cómo dice, la iglesia que estaba en Jerusalén. No eran las iglesias de Jerusalén, era una sola iglesia en Jerusalén, la iglesia de Cristo. Y a pesar de que eran 12 apóstoles. Porque hoy en día vemos que hermanos que se llaman apóstoles no comparten lugares con otros que sean apóstoles. Y me hago entender, cada uno, por ejemplo, uno ve que hay apóstoles que tienen su propia denominación y otro que quiera tener su propia denominación, pues abre un lugar aparte, como rancho aparte, y funda su propio lugar. Y si alguno se está levantando, si el Señor está levantando a alguno, pues lo que hace es salirse y abrir aparte una denominación. Y eso no es el principio bíblico. En el principio eran 12 apóstoles y los 12 apóstoles estaban juntos en Jerusalén. Y dice, la iglesia que estaba en Jerusalén, una sola iglesia, no varias. O sea, que decir que las iglesias de Armenia no está correcto en el sentido bíblico. Es la iglesia que está en Armenia, es una sola iglesia bíblicamente hablando, ya que en Armenia hayan denominaciones y hayan organizaciones es diferente. Pero es una sola iglesia, como aquí lo dice. Entonces miren esto. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Sigamos leyendo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Mira quién asolaba a Saulo. Y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, el versículo mismo lo dice. ¿Quién era la iglesia? Los hombres y las mujeres que Saulo estaba persiguiendo. Porque si fuera las estructuras o los edificios, entonces estaría diciendo que él estaba destruyendo los templos o las casas. No, la iglesia son los creyentes. Por eso aquí dice que Saulo entraba a casa. Al principio dice que perseguían a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego dice que Saulo entraba casa por casa sacando a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. O sea que la iglesia son los creyentes. Cuando el Señor venga, va a venir por su iglesia. Marielita nos decía, ¿por quién va a venir? Pues por los creyentes. Él no va a venir por unos muros o por unas edificaciones, no. Él viene es por los que han creído en él. Esa es la iglesia. Miremos más adelante en el versículo, en el capítulo 9. Se me parece más tremendo todavía. En el 9 es del 1. Otra vez viene Saulo. Saulo, el que respiraba amenazas por los discípulos, el que los estaba persiguiendo. Miren lo que dice acá. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire que la palabra camino aparece con C mayúscula, porque a los que creían les decían que eran los del camino, los que habían decidido seguir el camino de Cristo. Hasta ese momento no se les llamaba cristianos, se les decía los del camino. Por eso aparece con C mayúscula ahí. Si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire que como los persiguieron, ellos comenzaron a irse a otros lugares que estaban alrededor, porque ya Saulo se fue a ir para Damasco a ver a quién encontraba de la fe de Jesús para traerlo a Jerusalén, para encarcelarlo en Jerusalén. Mire lo que le pasa en el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces miren lo profundo que es esto. Saulo va a perseguir a los creyentes, a los que creían en Cristo, y yendo para Damasco, una luz resplandeciente lo atraviesa y la voz le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo a quién estaba persiguiendo? A los hombres y a las mujeres que creían en Cristo, o sea, la iglesia del Señor. Y el Señor no le dice, cuando la voz no le dice, ¿por qué los estás persiguiendo a ellos? ¿Por qué persigue a los creyentes? No, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué le preguntaría de esa forma? Porque él es la cabeza de la iglesia. Porque entre Cristo y la iglesia no hay una separación, que Cristo dijera, ¿por qué persigues a ellos? No, ¿por qué me persigues a mí mismo? Porque es que los que estás persiguiendo hacen parte de mi cuerpo, es mi iglesia. Es como si estuviéramos persiguiendo a mí mismo. ¿Sí ven que tiene relación con lo que estudiamos la vez pasada? Cuando decíamos que los creyentes hacen parte del cuerpo de Cristo, no podemos decir que un miembro está separado de Cristo, como que Cristo es una cosa y ese miembro es aparte. Si eso estuviera aparte, pues el miembro se muere, porque cada miembro de nuestro cuerpo requiere del oxígeno, de la sangre, del sistema nervioso para mantener funcionando dentro del cuerpo. Por eso cuando Cristo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Es porque perseguir a la iglesia es perseguir al mismo Señor, porque la comunión entre el Cristo y la iglesia es una, no se separa. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, o sea, lo de él, parte de él. Y cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Saulo creyó que estaba persiguiendo a hombres y a mujeres, pero estaba persiguiendo al mismo Señor, porque esos hombres y mujeres que habían creído en Cristo, pues hacían parte de la iglesia y de la comunión con el Señor. Por eso la relación entre Cristo y la iglesia es una, o sea, no la podemos di distinguir. Por eso cuando uno critica a la iglesia o señala a la iglesia, estás criticando y señalando al Señor mismo, porque la comunión entre Cristo y la iglesia es una sola. No podemos separar una cosa de la otra. Y Saulo creyó que estaba persiguiendo a hombres, pero realmente lo que estaba haciendo era perseguir al Señor. O como cuando los hombres creen que lo que están edificando es simplemente una organización para el Señor o hablando en nombre del Señor. Pero lo que están haciendo es un trabajo en la iglesia del Señor, la obra del Señor, en el cuerpo del Señor. Entonces, por eso algunos, el Señor los llama mutiladores del cuerpo, porque lo que hacen es dividirla o separarla o fragmentarla, cuando el Señor es el que la dirige y la encabeza. ¿Sí me hago entender? Entonces era la iglesia local. Mire que ahí se ve el aspecto local, porque él estaba persiguiendo a los cristianos que estaban, a los creyentes que iban a Damasco. Pero cuando el Señor viene y le dice, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí mismo. Estás tocando mi cuerpo. Estás lastimándome a mí. Saulo hasta ahí no lo entendía. Por eso ya después, cuando ya él se convierte al Señor, él habla de la iglesia. Y los versículos que leímos hace 15 días hablan del cuerpo de Cristo. En Corintios, en Efesios, en Colosenses. Fueron cartas que Pablo mismo escribió porque él ya después lo entendió. Dijo, pero es que la comunión del cuerpo es uno solo, Cristo, los miembros. Él lo entendió. Aquí el Señor se lo comenzó a revelar, ¿sí? Leamos otro pasaje en Hechos 11. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Con cuál iglesia? Pues ya vamos a leerlo. No podía ser la iglesia universal porque no van a estar congregados todos en un lugar. No. Con toda la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que ahora comentamos, aquí a ellos se les llamó por primera vez cristianos. Y cuando ahí dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia, se está refiriendo a la iglesia que estaba en Antioquía. No dice que se congregaron todo un año allí con las iglesias de Antioquía, no. Dice la iglesia de Antioquía, una sola iglesia. Y los que estaban ahí se les llamó por primera vez cristianos, ¿sí? Antes les decían los del camino, porque seguían el camino de Cristo. Ya de ahí los llamaron también cristianos. Miremos en Hechos 18. En el versículo 22. Todos esos pasajes que estamos leyendo nos están mostrando que la Biblia habla también de la iglesia local. Así como llama a la iglesia de Cristo universal, también llama a la iglesia local. Dice el 18:22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esto es uno de los viajes misioneros y ahí está diciendo que ellos fueron a saludar ¿a quién? A la iglesia de Cesarea, no las iglesias de Cesarea. Ahora vamos a ver que en la Biblia también aparece la palabra iglesias, pero vamos a entender por qué aparece así. Pero dice que ellos llegaron a un lugar y decían, la iglesia en Cesarea, no las iglesias, sean muchos o sean pocos, era una iglesia que estaba en cada lugar. Veámoslo más claro en las cartas, en muchas de las cartas que escribió Pablo. Veamos en Efesios. Efesios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí ven la forma en que Pablo comenzaba las cartas? Los santos y fieles en Cristo Jesús. No los que la filiación o la vinculación que existe entre nosotros es que estamos en Cristo. Es que creemos en Cristo, como cuando estudiamos el candelero, que la caña central es Cristo, y todos los brazos que representan al hombre, que nos representan a nosotros, los brazos deben de estar unidos a la caña central. No hay brazos fuera de la caña central, deben de estar pegados. Asimismo, nosotros, como creyentes, nos reunimos porque estamos en Cristo, porque creemos en Cristo. Ese es el centro de la reunión, y es el centro de que tengamos una familiaridad y seamos cercanos. Que Cristo está en medio de nosotros. Y por eso Pablo dice en la carta a todos los santos que están en Éfeso. Los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa es la iglesia local. Los creyentes que están en un determinado lugar. Si ustedes comienzan a leer las cartas de Pablo, van a notar que en muchas él comienza así. A los santificados en Cristo Jesús que están en tal lugar. Esa es la localidad de la iglesia. Todos los creyentes están ahí. Miremos en Primera de Corintios y verán. Primera de Corintios 1:1. Hasta ahora solo estamos mencionando que la iglesia es local, como también es universal. Local en el sentido de que hace todos los que están en un lugar conforman esa iglesia local. Todavía no hemos visto qué obra o cómo se constituyen esas iglesias y el Señor cómo comienza a trabajar en ellas y cómo se organizan. Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Pero mire el versículo 1:1. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire que ahí se vuelve a repetir lo mismo. Y hay un detalle muy importante en el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire que ahí relaciona tanto el aspecto universal como el local. Porque por un lado dice la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Pues todos los creyentes. Pero esta carta que él está escribiendo está diciendo la iglesia de Dios que está en un determinado lugar, en este caso Corinto, ¿sí? Y ahí también hay otra cosa para resaltar. La iglesia no es de nosotros. La iglesia no le pertenece a nadie. Ni por más personería jurídica que uno pueda tener, la iglesia no tiene derecho sobre la iglesia. La iglesia es de Dios. Dice a la iglesia de Dios que está en. Como decir, la iglesia de Dios que está en Armenia son los creyentes que aquí estamos. Pero la iglesia no es de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros murió por ella. Ninguno de nosotros entregó su sangre por ella. Fue Cristo el que se dio y se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia. Cuando él dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea, no es la iglesia ni de Pedro, ni de Juan, ni la iglesia de Jaime, de ninguno. Es la iglesia de Dios, que está en Armenia, ¿sí? Así como en otros lugares hay también hermanos, pero no, la iglesia no le pertenece a ninguno de ellos, ni ninguno de ellos se la inventó. La iglesia es de Dios y está en un determinado lugar, y lo normal es que en ese lugar se reúnan en el nombre del Señor. Esa es la iglesia local, pero le pertenece al Señor. No tenemos ningún derecho sobre ella, ni para manipularla, ni para influenciarla, ni para hacerlo según nuestra forma. Si eso lo hacemos, ya estamos edificando conforme a nuestra voluntad. Pero bíblicamente es el Señor quien edifica su iglesia conforme a su voluntad, ¿sí? Recuerden lo que hicimos hace como 20 días, que tenemos que ajustarnos al modelo bíblico. Cuando el caso de David, que trajeron el arca, pues todos estuvieron de acuerdo, todos estaban alegres, todos vinieron, pero no lo hicieron conforme al modelo que Dios les había enseñado. Entonces es importante ajustarnos al modelo bíblico. La iglesia es una iglesia local donde todos los creyentes están ahí. Así la ve el Señor, ¿sí? Veamos en Hechos, otra vez volvamos a Hechos, en el capítulo 13. Vamos a leerlo el 13:1. Se me parece que es muy claro para nuestra época. 13:1 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que fue lo que leímos ahora, donde se les llamó por primera vez cristianos. ¿Cuántas iglesias habían en Antioquía? Una, la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué había en esa iglesia? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces miren ese detalle. En la iglesia que estaba en Antioquía, entre los hermanos que ven Antioquía, porque la iglesia son los creyentes, ¿quiénes habían? Habían profetas y maestros. Habla en plural, hablan varios. Y ahí mencionan algunos de ellos. Dicen cuáles eran. Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, Saulo. Y miren el detalle, o lo que quiero insistir es, la iglesia que estaba en Antioquía tenía varios profetas y maestros. Y a pesar de ser varios, cabían dentro de la misma iglesia. O sea, a pesar de ser varios profetas y maestros, es normal que en la iglesia hayan varios hermanos con dones del Señor para edificar la iglesia. Lo que no es normal es que los hermanos con esos dones se separen y formen sus propios lugares de reunión. ¿Sí me hago entender? En nuestra actualidad es muy normal que los hermanos que han recibido dones del Señor se separan y forman su propia organización alrededor del don. Entonces, organizaciones que enfatizan en el bautismo o enfatizan en las lenguas o en los dones del Espíritu Santo o en el profeta o el apóstol. y cada uno anda como con su rancho aparte, cada uno hace su propia forma. Lo hacen con muchas intenciones, puede ser lucro personal o reconocimiento, no sé, pero cada uno forma su organización aparte. Pero ¿cuál es el principio bíblico? Mire, en Antioquía habían profetas y maestros, varios. Y a pesar de eso, dice la Biblia que era la iglesia en Antioquía, estaban juntos. O sea que no es un motivo de separación, como lo vemos actualmente, que está errado, que cada uno se separe alrededor de su don y alrededor de ese don que ha recibido, forme su propia organización. Eso lo vamos a estudiar más adelante, porque lo primero comienza con los apóstoles, que son los comisionados por el Señor para la obra del Señor. Lo vamos a estudiar yo creo que la próxima. Y lo que dice Juanita es cierto. Cuando el Señor dice yo edificaré mi iglesia, es que Él tiene que mover los hermanos, dotarlos, capacitarlos y dirigirlos. Y ahí en el versículo 2 lo dice, ellos estaban ayunando y orando y el Señor llama a Saulo y a Bernabé y les dice que les tiene una obra y los llamó a esa obra, ¿sí? Pero no al revés, ellos no se fueron por su propia iniciativa ni porque creyeron que podían ir, sino el Señor los llamó a una obra y ellos se fueron a cumplir esa obra. Eso es el llamado de los apóstoles. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima lección. Por ahora, lo que quiero enfatizar es que caben todos dentro de la misma iglesia. Lo normal es que estén juntos y lo normal es que se edifiquen mutuamente. Y que esos dones que el Señor ha dado en medio de los hermanos sean para la edificación de la iglesia. No sea para generar divisiones, ni sea para que los hombres sean reconocidos o exaltados o se sientan orgullosos, ni sea para que cada uno esté por su rancho aparte y cada uno como que la iglesia queda entonces hacia dónde me voy. Ah, no, yo enfatizo más en este lado o yo simpatizo más por acá, entonces yo decido irme por este lugar. No, lo normal de la iglesia es que es una sola iglesia. Y que dentro de la iglesia hay hermanos que el Señor provee para la iglesia, pero eso no es con dones para la edificación de la iglesia, pero no es un motivo de separarse, ¿sí? Ahí estaban todos juntos, eran varios. En Jerusalén, ¿cuántos apóstoles eran? Eran los 12 apóstoles inicialmente. Cuando el Señor Jesús asciende, ellos se quedan 11 porque Judas se había apartado y Judas se suicidó. Pero qué hacen los discípulos? Le piden al Señor por otro hermano, que sea apóstol, que cumpliera unos requisitos, y ahí escogen a uno, que fue Matías, ¿sí? Pero eran 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles tienen un papel que vamos a estudiar cuando entremos a ver quiénes son los apóstoles y qué obra ejercen en medio de la iglesia. Pero entonces, a pesar de que eran 12 apóstoles en Jerusalén, ¿cómo dice la Biblia? La iglesia que estaba en Jerusalén. No eran las 12 iglesias de Jerusalén, como si cada apóstol formara su propia iglesia, no. La iglesia que estaba en Jerusalén, una sola iglesia. Eso en cuanto a la iglesia en su sentido local. Vamos a leer unos versículos donde aparece la iglesia en plural, dice iglesias, y vamos a entender por qué dice así. Leemos en Hechos 9. Hechos 9, versículo 31. Hechos 9:31. Miren cómo dice. Entonces las iglesias, ahí aparece en plural. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban y fortalecían por el Espíritu Santo. Aparece la palabra iglesias en plural. Pero noten a qué se está refiriendo. Dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y resulta que Judea, Galilea y Samaria eran regiones, no lugares específicos. Es como decir acá, las iglesias tenían paz en el Quindío, en Risaralda y en el Valle, porque eran regiones. O sea, nosotros no podemos decir la iglesia del Quindío, porque el Quindío es una región. Deberíamos decir las iglesias del Quindío, porque en el Quindío hay varias localidades, y ya deberíamos decir qué iglesias están en el Quindío. Pues está la iglesia en Armenia, está la iglesia en Circasia, la iglesia en Montenegro, la iglesia en Tebaida. Porque la iglesia, en el sentido bíblico, recibe el nombre de la localidad o de la ciudad, del pueblo donde se reúnan los creyentes. Por eso aquí aparece iglesias, porque dice que las iglesias en toda Judea, en Samaria, en Galilea, tenían paz, porque esas eran regiones. Y en esas regiones habían ciudades. ¿Qué ciudades estaban en Judea? Estaba Jerusalén, por ejemplo. Estaba Belén, estaba Emaús. Eran ciudades que hacían parte de esa región de Judea. O la región de Samaria, había una ciudad que se llamaba Samaria, como también había una región que se llamaba Samaria, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando la Biblia hable de iglesias, ver el contexto, como el que leemos ahora. Las siete iglesias son Éfeso, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, las que leímos cuando el Señor Jesús habló de iglesias en plural. Aquí en este caso se está refiriendo a una región, como por decir las iglesias de Colombia. Pues las iglesias de Colombia son las que conforman las localidades que hay en Colombia, ¿sí? Miremos, por ejemplo, en Gálatas. En Gálatas vuelve a aparecer lo mismo. Hay otros pasajes, pero no los vamos a leer. Ya para que terminemos con este. Gálatas en el capítulo 1. Leamos Gálatas 1, versículo 1 y 2. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Sabe que miren que esta carta, incluso el nombre de la carta que es Gálatas, se refiere a las iglesias que están en Galacia? Y uno va y mira el mapa y Galacia no era una ciudad, sino que era una región. Por eso Pablo está diciendo las iglesias que están en Galacia, porque ahí hay varias ciudades. Entre esas ciudades, pues yo estuve buscando algunas que no son tan conocidas. Una se llama Ancira, Lagania, Minisus, y hay muchas otras que están en esa región. Pero no es que en Galicia fuera una ciudad y que en esa ciudad hubieran varias iglesias. El principio bíblico no es así. El principio bíblico de la división de la iglesia local es el lugar donde están los creyentes. ¿Sí me hago entender? Cuando la Biblia hable de iglesias, hay que ver el contexto, se refiere a varias que están en una región. Pero cuando hable de iglesia, se refiere a los creyentes que están en ese lugar. Bíblicamente hablando, esa es la única división que habla la Biblia acerca de la iglesia. Siempre es toda la iglesia universal, pero se divide o se nombra aquellas en donde se encuentren los creyentes ubicados. Si, por ejemplo, nosotros nos fuéramos a vivir a otra ciudad, pues haríamos parte de la iglesia a la ciudad donde nos vayamos a vivir. Si nos vamos a vivir a Tuluá, entonces vamos a ser parte de la iglesia en Tuluá. Y los hermanos que queden en Armenia, pues hacen parte de la iglesia de Armenia, ¿sí? O pasó en Antioquía, los hermanos de Jerusalén, al ser perseguidos, ellos comenzaron a irse y llegaron a Antioquía, y en Antioquía comenzaron a predicar y comenzaron a creer, y ahí comenzaron a reunirse y ahí se formó la iglesia en Antioquía. Pero no es normal o no es bíblico que si yo me voy de Armenia a vivir a Tuluá y yo estando en Tuluá diga que yo soy de la iglesia de Armenia, porque es que yo ya no vivo en Armenia. Estoy viviendo en Tuluá, por decir algo. Entonces, donde uno vive, en el lugar donde uno se encuentra, pues hace parte de la iglesia de ese lugar, ¿sí? Y si el Señor lo mueve a otra ciudad o a otra localidad, pues uno va a ser parte de la iglesia en ese lugar. Y si uno no conoce más creyentes que estén ahí, igual sigue siendo parte de la iglesia que está ahí. Porque el Señor dijo que donde dos o tres se reunían en su nombre, pues Él estaba ahí. Y el Señor va a comenzar a añadir hermanos. Y de hecho habrán hermanos ahí que uno de pronto no conozca, pero creen en el Señor y hacen parte de su iglesia local en ese lugar. ¿Sí me hago entender? Entonces, el aspecto local de la iglesia es, la iglesia, la única división que aparece en la Biblia para la iglesia es según el lugar donde se encuentren los creyentes. La iglesia no se divide por hombres, ni por nombres, ni por dones, ni por énfasis, ni por sitios de reunión. La iglesia solo se divide según la localidad donde se encuentre. Ese es el aspecto local. Ya vamos a continuar. El aspecto local es donde están, donde viven. La región. Sí. Exacto. Es decir, las iglesias del Quindío son las iglesias que hay dentro de las localidades del Quindío. Por ejemplo, aquí habría Montenegro, Circasia, Armenia, Calarcá, Tebaida, incluso, por ejemplo, Barcelona, donde haya una administración municipal autónoma, ahí hay unos creyentes que hacen parte de ese lugar. La iglesia que es la iglesia, las iglesias, hacemos parte de la iglesia. Podríamos decir, sí, la iglesia que está en el Quindío hace referencia a todos los creyentes del Quindío, pero como administrativamente serían las iglesias de cada lugar. Pues que reúna hermanos, el Señor debe tener hermanos en muchas partes que no conocemos, pero que se reúnan con nosotros están los hermanos que vienen de Calarcá. En Circasia hay algunos que han creído, pero pues que no se reúnen con nosotros, pero sí conocemos. Y de otras localidades, no conozco aquí, Otilia de Cartago, el hermano que está en Montenegro. Hermanos hay en todas partes, pues el Señor ha dado su testimonio y hay muchos creyentes. E incluso en las denominaciones son nuestros hermanos, los que hayan creído en Cristo, pero se reúnen en denominación, son nuestros hermanos. El Señor los tiene ahí, ¿sí? Son del Señor. Y el Señor los conoce. Entonces ellos también son nuestros hermanos. Que el Señor a algunos se ha revelado y ha mostrado cómo es su iglesia y a otros no. Pero hacen parte de su iglesia, ¿sí? No podemos excluir a ninguno. Todos los que creen en el Señor, sea que se reúnan así, sea que se reúnan diferente, hacen parte de la iglesia del Señor, desde que sean del Señor, ¿sí? Desde que, incluso en la iglesia católica, hay personas que creen en Cristo fielmente y lo tienen claro. Cristo es el Señor y yo a través de Cristo tengo salvación. Que se reúnen en la iglesia católica, pues es otra cosa, pero si son del Señor, son incluso nuestros hermanos también, ¿sí? Porque pertenecen a Él. Entonces es algo que el Señor nos debe ayudar a entender y a practicar. Son nuestros hermanos donde se encuentren. Si el Señor les ha recibido, son nuestros hermanos. Si tienen al Señor, son nuestros hermanos. Que se reúnan diferente o que por asuntos ya que el hombre ha montado, pues estemos divididos es distinto. Pero a pesar de eso es una sola iglesia del Señor. ¿Sí? Como cuando veíamos lo del candelero, es un solo candelero en cada localidad, es un solo candelero, no dice los candeleros, no, un solo candelero. Conformamos todos ahí, hacemos parte de él, pero el Señor a cada uno lo irá tratando, como cuando estudiamos que hay algunos que se quedaron en Babilonia, pero hay otros que salieron a edificar otra vez el templo en Jerusalén. O sea, hay algunos que están ahí, siguen siendo hermanos en medio del sistema denominacional, pero hay otros que han salido porque el Señor se les ha concedido y porque están tratando de volver al principio, a la edificación de la iglesia según el modelo bíblico. Es una casa espiritual, exacto. No es un asunto de paredes o de nombres, no. Es una casa espiritual, como dice. Y el Señor está morando ahí. Y el Señor los conoce, ¿sí?